Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María José Salvador, escuchas Herrera en COPE Zamora. Son las 12:30. Comenzamos, como es habitual, hablando de la actualidad informativa con nuestro compañero Ángel García para que nos acerque las noticias de hoy, martes 5 de septiembre. Buenos días, Ángel.
Pero espérate que suena la música, claro.
Es que... No, yo pa' qué todo seguido.
Menos mal que estamos aquí, Jesús Blanco, si no es imposible. Mari José, buenos días.
Bueno, quietos, el viernes ya lo haré bien, ¿eh?
Vale, hombre, cuando le cojas el tranquillo ya regresa Juan Manesa. Tenemos muchos temas hoy, Mari José. El jueves, el día 7, va a arrancar de forma, digamos, generalizada el curso escolar. Es verdad que algunos empiezan la semana siguiente, algunos días después, pero bueno, el día 7 es cuando comienza de forma generalizada ese curso escolar. La gran novedad este año es que se van a incorporar a partir de este año los niños de un año. Recuerda que el año pasado fueron niños de 2-3 años, este año 1-2. Es decir, ya empieza también esa educación para los más pequeños, educación gratuita, bueno, a partir de ese primer año de vida.
En el colegio normal.
Sí. Uh-huh. Con clases especiales, es que esa ampliación de la gratuidad, que el año pasado fue para alumnos de 2-3 años, este año es para la etapa de 1-2 años. Esa promesa, ¿no?, que tuvo la Junta de Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco y con Rocío Lucas, que es la consejera de Educación, y que se pone en marcha este año. Es un hito, digamos, histórico, que al final lo que busca es esa conciliación laboral y familiar, para que los niños, pues en vez de a lo mejor ir a las guarderías, pues vayan en este caso a los colegios y clases específicas de 1-2 años, sí, bueno, aparte de las guarderías, depende de los centros que se pueden adherir a ello. Por ejemplo, en Castilla y León hay en torno a 600 centros que se han adherido a este programa. Entonces, lo vamos a comentar luego, vamos a escuchar a una madre. Mari José, a ti ya te pilla lejos,
no,
porque
a mí
tus,
ya,
tus chavales ya están...
Bueno, y los tuyos ya...
No, los tuyos nada, los míos... Vamos a escuchar a una madre...
Tú recuérdamelo.
Vamos a escuchar a una madre que va a explicar lo que le cuesta el empiece de curso, que si los libros, que si los uniformes, que si el comedor, que si... Bueno, pues estaremos con una madre para que... A ver, Mari José, ¿qué pasa?
Sí. Y espérate que vayan a la universidad, espérate.
Sí, bueno, pero ahí es diferente y a lo mejor...
No.
A lo mejor ahí es...
Libros, universidad, no sé qué, no
sí,
sé cuál.
Sí. Joder, bueno, pues nosotros, como es el curso escolar, empezamos por los escolares y hablamos con una madre que nos dice lo que le va a costar esta vuelta al cole. Además, también hablaremos de política local, Mari José, porque mañana tenemos pleno municipal y ya los grupos del ayuntamiento de la oposición van a presentar diferentes mociones. Por ejemplo, Zamora sí va a pedir crear una línea de ayudas para consolidar a las empresas en activo en la capital. Vox, por ejemplo, va a pedir mejoras para el barrio de Alviar y para el barrio de Los Bloques. Bueno, escucharemos un poco las demandas de cada uno de los grupos para mañana de cara a ese pleno municipal. También iremos a la provincia, hablaremos de Carvajales. Ayer hablabas con el alcalde, con Roberto Fuentes de las Fiestas. También te daba algún objetivo que tienen de cara a los próximos meses en el nuevo mandato, y lo escucharemos en el informativo, esos objetivos, esos retos que se marca Carvajales para los próximos años, y alguna cosa más que irá llegando y que también contaremos. Por ejemplo, ha habido cambio en UGT, Ángel del Carmen, que da un paso atrás, y tenemos nuevo responsable de UGT en la provincia de Zamora, y también lo comentaremos luego.
Pues
es,
muy bien.
Es Juan Escudero, que no he dicho el nombre. Juan Escudero.
Pues mira, igual hasta es primo. Oye.
¿De María de quién?
Mío. María José Salvador Escudero.
Ah, no sabía el segundo apellido.
Es que nunca lo digo.
Ah, por eso eres de Villamor de los Escuderos.
Pues no. Yo soy de Manganeses de la Lampriana. Voy a meter ahí la cuña de Manganeses de la Lampriana.
Te lo he puesto fácil, ¿eh?
Que Ángel, que después, ahora que nos has contado las noticias, voy a hablar del tiempo.
Vale, aquí me quedo para el deporte.
Pues, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues que vamos a tener el cielo con intervalos nubosos, presencia de nubosidad de evolución por la tarde. Y no se descartan precipitaciones en forma de chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas que van en descenso y las máximas sin cambios. Los vientos soplan flojos, variables. Pues hasta ahora no tiene mucha pinta de que vaya a llover, igual por la tarde sí, pero vamos, hay un sol aquí espléndido y tenemos una temperatura de 22 grados. Hemos tenido unas temperaturas mínimas que han oscilado de 9 grados en Puebla de Sanabria, 12 en Toro, 13 en Benavente y 14 en Zamora. Y las máximas que vamos a tener hoy, pues de 27 grados en Zamora, 26 en Toro, 25 en Benavente y 23 en Puebla de Sanabria. Esta es una información que ya sabes nos acerca a la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Pues a las 12 y 35 minutos, Ángel, nos vas a hablar, pues eso, de lo que está pasando en el deporte.
Efectivamente, hablaremos de eso. Hoy tenemos programa, bueno, esta semana, estas dos semanas iniciales, más que actualidad pura y dura, que también vamos a tener eso. Vamos a empezar a presentar los proyectos de los diferentes clubes deportivos, porque ayer arrancábamos el programa de deportes de 3 y media a 4 en la Onda Media, en COPE más Zamora, y queremos ir presentando los proyectos. Ayer hablábamos del Zamora, porque ya empezaba la competición, ya empezaba la Liga, hablábamos de la victoria frente al Cayón y del próximo viaje a Oviedo para medirse al Covadonga, y hoy vamos a hablar del proyecto del Club Deportivo Villaralbo. Estará aquí en el estudio el entrenador del Villaralbo, si no pasa nada, que seguro que no. Estaremos aquí con él para que nos cuente cómo ha empezado la temporada, la pretemporada que arranca este fin de semana, objetivos y todo lo demás. Y también vamos a presentar un nuevo proyecto de fútbol que nace en la Liga Provincial, que los que les guste el deporte habrán oído hablar de él, que es el No Name. Es un equipo nuevo, con muchas cosas todavía por descubrir. Bueno, es una cosa un poco así, con incertidumbre en torno al fútbol provincial, con Sergio García, jugador zamorano, ex del Valladolid, del Zamora, del Guijuelo, entre otros, el Cartagena, al frente de ese proyecto, y escucharemos las palabras de Sergio García explicando ese proyecto que arranca en la Liga Provincial con el objetivo de subir muchas categorías. Lo mismo de aquí a unos años lo vemos en Segunda Federación, en Primera Federación o lo que sea.
Yo me estoy poniendo un poco al cabo de la calle con vosotros y con el tema del deporte, reconozco que no entiendo nada.
Bueno, pues poco, habrá mucha gente que nos esté escuchando que esto le suene a chino, pero a los que les guste el deporte seguro que le suena algo, y a las 3 y 25, hasta las 4, les invitamos a que sigan profundizando en el tema.
Y ahí se enteran, pues de mucho más. Ángel, que después te vuelvo a ver, no
muy
te
bien.
Me vayas muy lejos.
Vale, hasta ahora.
Adiós.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Bueno, pues te voy a contar que a las 2 menos 10, en el espacio que dedicamos al campo y a la provincia, voy a hablar de las movilizaciones que el sector agrario ha llevado a cabo hoy en Córdoba, convocados por Asaja, UPA, COAC y también por las cooperativas agroalimentarias para protestar por la situación del campo. Además, coincide con la reunión de ministros de la Unión Europea. También te voy a hablar de Agroseguro, que dice que la sequía que ha habido este año ha afectado especialmente a cultivos herbáceos y que las indemnizaciones que se han dado han sido las más altas de la historia del seguro agrario. Y retomamos, como todos los martes, la sección del desbroce de la mano de Onésimo Benito Ramos. Hablamos de la actualidad agraria, de los temas que más preocupan al sector. De todo ello, como te digo, hablamos después en el campo y en la provincia a las 2 menos 10.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora, a través del Área de Cultura, va a patrocinar los conciertos que va a dar la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora los próximos días 7 y 8 de septiembre en la Sala de Exposiciones de la Encarnación y en la Iglesia de la Magdalena de Moraleja del Vino. Ambas actuaciones se van a realizar a partir de las 8 de la tarde y dentro del ciclo Septiembre Barroco. Bueno, pues vamos a charlar con Mario Carpintero, que es el director de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora y además toca la viola en la orquesta. Buenos días. Buenos
Hola,
días,
buenos días.
Mario.
Encantado de saludarte. Buenos días.
Bueno, encantada yo también de saludarte. Mario, ¿ya todo preparado para esos dos conciertos? No queda nada, el 7 y el 8.
Nunca se está preparado del todo, porque esto de la música es inagotable y siempre queremos hacer algo más divertido, o más bonito, o más rápido, o más lento. Pero sí, podemos decir que ya estamos muy contentos y con muchas ganas de ambos conciertos.
Yo decía que van a ser el 7 y el 8 en la sala de exposiciones de la Encarnación, imagino que es el 7, y el 8 en la iglesia de la Magdalena de Moraleja del Vino.
Eso es, nos gusta siempre tocar en Zamora, ya que la mayoría de nuestros músicos aquí, o a estudiantes del conservatorio, que tenemos también gente de Toro, alguna vez también de Benavente, pero siempre nos da un poco de pena quedarnos en la capital, y por esta razón siempre llegamos a un acuerdo con la Diputación para encontrar diversos pueblos. Hemos tocado otros años en Arcenillas, en Muga, en Toro, en muchos sitios, y esta vez será el día 8 en Moraleja del Vino, el mismo concierto que Zamora.
Uh-huh. Ambos conciertos, hay que decirlo, son gratuitos, con entrada libre, ¿no?
Hasta entrada libre. Por orden de llegada se repartirán unos tickets en la Plaza de Viriato, porque la Iglesia de la Encarnación no es tan grande como parece, uh-huh. No hay tanto sitio y siempre hay un poco de lío, así que es entrada libre y por orden de llegada.
Uh-huh. Mario, ¿qué vais a interpretar?
Pues vamos a tocar este programa, o sea, este ciclo se llama Septiembre Barroco, porque empezó hace un año o dos juntando música barroca, pero de diferentes compositores, sin que fuera un hilo programático como tal, solo la coincidencia en el repertorio barroco, y el hilo de este año será música de Johann Sebastian Bach. Tocaremos el concierto de Brandenburgo número 3, que es de los más famosos, que es para 10 instrumentos de cuerda y continuo, en el que todos los instrumentos tienen la misma importancia y no hay solistas, sino que el material va pasando como si fuera una conversación entre todos. Tocaremos también el concierto de Brandenburgo número 4, que es para 2 flautas de pico, violín solista y un pequeño ensemble de cuerda. Y luego, con solistas propiamente, tocaremos el concierto de violín oboe de Bach, que lo tocan Diego Sánchez y Sara Martín. Le sale muy bien, tengo muchas ganas de tocarlo con ellos y escucharlos. Y además de toda esta música de Johann Sebastian Bach, tocamos una selección de movimientos de la ópera La Reina de las Hadas, de Fairy Queen, del compositor inglés Henry Purcell.
Uh-huh. Lleváis, Mario, participando activamente del panorama cultural de la provincia ya creo que desde el 2004.
La asociación como tal se funda en 2004, ha pasado por muchas partes, con muchos directores, Pedro Hernández Arriga en los últimos años, y desde hace poco colaboramos con diferentes directores dependiendo de algunos proyectos. Y esto que tiene que ver con barroco, yo toco la viola, estudio la viola y me dedico a tocar la viola, o sea, no soy director de profesión como tal, pero en ese tipo de ensembles dirijo la orquesta tocando desde el atril de viola, como si fuera una especie de concertino director, y es muy uh-huh. curioso porque llevamos funcionando así desde 2020, pero justo este programa ha sido una especie de coincidencia, porque leyendo un poco sobre las obras que vamos a tocar y Johann Sebastian Bach, resulta que Bach tocaba la viola y dirigía uh-huh. los conciertos de Brandenburgo desde el propio atril de la viola, así que ni haciéndolo adrede nos uh-huh. habría salido a hacerlo como esta vez, pero es una coincidencia muy bonita de que esto que ya estábamos probando de funcionar así, ahora tiene pues casi un sentido histórico.
Ah, mira, qué bonito. Yo reconozco que no entiendo mucho, pero es muy difícil tocar la viola.
Sí, es difícil, es muy interesante, también es muy bonito, es muy agradecido, pero es muy exigente. Y la vida musical profesional no se acaba nunca, es como el deporte de élite, tiene mucho rendimiento físico, pero también tiene mucho rendimiento estético e intelectual, entonces es como muchas partes de la existencia juntas, no tienen que ir solo que vayan los dedos, tiene que ir la cabeza y tienen que ir las emociones, y lo difícil es a veces ponerlo todo junto, y eso lleva mucho esfuerzo y se empieza desde muy pronto. Yo empecé a tocar a los 7 años en el conservatorio aquí en Zamora, porque soy de aquí, y es un camino largo, pero en la orquesta se puede ver a gente como yo, que ya es profesional, a gente que ha sido mi profesora durante los años en el conservatorio, que vienen como colaboradores, pero también a niños muy pequeños que tocan muy bien, gente que es su primera vez. La gracia es que todos tocamos juntos y compartiendo el mismo material.
Además, todos sois muy jóvenes, ¿no?
Sí, eso es. Tenemos profesoras y gente de diversas edades, pero el grueso de la orquesta son estudiantes de conservatorio, que se empieza a los 7 años y se acaba en segundo de bachillerato, a los 17. O sea, que en ese margen hay de todo.
¿Y cómo es vuestra formación? No, bueno, ya comentas que desde pequeños ya estáis con la música.
Claro. Bueno, hay muchos sistemas. No todo tiene que ser el conservatorio académico, aunque en España y en Europa es el sistema que más funciona. Yo animo mucho a la gente a entrar al conservatorio, informarse, ver la web, ahora justo que es septiembre con las matrículas y esas cosas. En España lo normal es apuntarse al conservatorio o encontrar un profesor, una escuela, una academia, ir empezando a tocar, aprendiendo a leer partituras y luego progresivamente empezar a aprender un poco más de teoría musical, con el tiempo armonía, historia de la música, ir complementando lo que tiene que es, lo que tiene que ser una formación teórica con el desarrollo, digamos, de aprendizaje de habilidades con el instrumento. Van las dos cosas juntas.
Uh-huh. Por ejemplo, tú, Mario, lo de la viola, ¿cuánto tiempo le dedicas a tocarla, a seguir aprendiendo, a formarte?
Mi caso es un poco extremo porque yo estudio en una escuela de élite que no tiene fines de semana, ni horarios, ni nada de nada. Entonces yo le dedico, aunque no sea físicamente tocando, aunque sea en organización o descansando o estudiando para estudiar, prácticamente todo el tiempo, menos... Bueno, no es tan exagerado, luego es mucho más habitable, pero digamos que todo el tiempo. Es más fácil pensarlo en alguien que sea deportista de élite. Uh-huh. Todos sus horarios y toda su organización de su vida, hay muchas cosas alrededor, pero hay una exigencia muy importante dedicada a que eso pueda funcionar, digamos. Pues esto es parecido, pero a nivel musical. Entonces uh-huh. yo justo soy un extremo un poco en uno de los lados del espectro. Yo le dedico todo el rato, todo el tiempo, especialmente este último año en la Escuela Reina Sofía, que ha sido muy intenso. Uh-huh. Pero también ha sido un camino progresivo. No era así cuando era pequeño y ha sido así porque yo lo decido y lo decido todos los días. Hay muchas maneras en el medio, mucho más fácil.
Ese, igual es una pregunta muy simple, pero ¿qué te aporta la música? A ti, por
pues
ejemplo.
Es muy difícil de contestar porque hay tanta música como colores y como sitios en el mundo. Entonces hay música que te aporta unas cosas y otra que te aporta todo lo contrario. Muchas veces hablamos de música clásica como si fuera así un poco cajón desastre, pero dentro de música clásica hay barroco y postromanticismo y un montón de estilos que no tienen nada que ver, y dentro de los estilos hay compositores con personalidades tan diferentes como lo que podríamos distinguir ahora entre artistas del pop o artistas de rock. A lo mejor a alguien le gusta el rock, pero le gusta muchísimo un cantante y no le gusta a nadie el contrario y hacen un estilo parecido. Pues todo eso existe, te puede gustar mucho más Schubert que Schumann. Uh-huh. Y aunque nos suena muy parecido porque lo hemos leído en la misma página del libro de compositores románticos, son personas con personalidades muy fuertes y cada uno te aporta unas cosas. Entonces, no sé, te respondería diciendo que te puede aportar absolutamente lo que quieras si sabes dónde ir a buscarlo.
Uh-huh. Está claro. La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, Mario, ¿cuántos lo formáis?
Pues depende un poco de cada programa. Nosotros funcionamos por encuentro. Eso significa que no es que ensayemos todos los martes a las 7, sino que se pregunta cuándo va a haber un concierto, quién está disponible, y nos juntamos una semana intensiva, mañana y tarde, en plan campamento, nos juntamos todos juntos, se ensaya todo el tiempo y cada plantilla varía un poco del programa que se va a hacer, porque no toda la música necesita los mismos instrumentos. En música barroca, como este programa, son ensambles pequeños, con cuerda y a lo mejor algún viento así suelto, y luego hay programas también de música sinfónica que llevan muchísimos vientos, madera, metal, percusión detrás de la cuerda. Puede haber orquestas, no en Zamora, porque nosotros somos una orquesta pequeña, pero en lo que son las orquestas profesionales, una orquesta en una sinfonía de Mahler o algo así puede tener más de 100 músicos de sobra. Uh-huh. Entonces, una orquesta puede ser lo grande que queramos, pero nosotros solemos ser pues alrededor de 30, a veces un poco más, a veces un poco menos. Por ejemplo, en este programa somos alrededor de 15 o algo por el estilo, lo que pasa que en diferentes formatos. A veces salimos todos y a veces salimos en grupos más pequeñitos.
Uh-huh. ¿Y notas que hay cada vez más interés por la música?
Pues sí, yo creo que los últimos años, especialmente en Zamora, hay muchos sitios donde muchos estilos de música diferentes, no solo la clásica, la actividad de las bandas, la actividad de las escuelas de música, de las bandas o de la escuela municipal, el folclore, muchas cosas juntas. Cada uno, digamos que dependiendo del interés que tengas, no es un sí o un no. Si te interesa, puedes encontrar qué te interesa y qué no, y lo bueno es que haya un poco de oferta de todo.
Bueno, pues sí, eso es cierto. Pues vamos a recordar que los días 7 y 8 de septiembre la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora pues va a ofrecer la música en la iglesia de la en la sala de exposiciones de la Encarnación,
sí,
y en la iglesia de la Magdalena de Moraleja del Vino a las 8, y los conciertos son gratuitos con entrada libre hasta completar el aforo. Pues Mario, muchísimas gracias. Mario Carpintero, que es el director de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora. Bueno, para que sigáis trabajando con mucho éxito y que os vaya todo muy bien. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Esperamos que os guste.
Gracias.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues antes de que lleguemos a la 1:10, te voy a decir que Vinos de Zamora comienza con sus catas de vino. Podrás disfrutar de una cata de 5 vinos dirigida por el sumiller Javi Manzano, además acompañada de picoteo. Será este viernes a las 8 de la tarde. Os podéis apuntar en la tienda que tienen Doctor Carracido número 4 o en el teléfono. Apunta 622-837520. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de la Nacional 631, que sigue de obras y que ha afectado pues mucho a los, bueno, pues a los comercios, a los establecimientos, a la hostelería que está en la zona por el corte de la carretera, bueno, por los desvíos que han tenido que ir haciendo. En fin, vamos a charlar con Héctor Tomás Esteban, que es propietario de El Bianco, es un restaurante en Pozuelo de Tabra. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, porque tú lo llevas padeciendo desde que las obras... Bueno, claro, lo llevas padeciendo porque tienes el establecimiento, el restaurante en Pozuelo de Tábara. Unas obras que comenzaron el 5 de junio y que todavía continúan.
Sí, empezaron el día 5 de junio, después ha habido ahí unos cuantos parones. Y bueno, de hecho ahora mismo está parada sin terminar.
Uh-huh. O sea que todavía... Bueno, eso, que en principio no sé si iba a ser para 3 meses...
Sí, en principio se supone que tenían de plazo hasta el 24 de agosto para tener cortada la carretera, pero que bueno, que ellos siempre han pensado que iban a terminar antes, que habían pedido un permiso más largo para que les diese tiempo a terminarla o por si pasaba algo.
Lo que pasa que no sé si se ha hecho en 2 tramos o se está haciendo en 2 tramos.
Se ha hecho... Es que no,
ya no sabes ni cómo.
Sí, no se sabe ni cómo se ha hecho, porque se supone que era una obra que llegaba del kilómetro 0 al kilómetro 15, que es en Pozuelo de Tábara. Uh-huh. Pero tú te pasas de Pozuelo de Tábara al kilómetro 17 y hay un kilómetro ahí que han estado trabajando y está fatal también. Está fatal porque no está terminado. A lo mejor cuando lo terminen queda bien. Pero ahora se han saltado el kilómetro 15, se han saltado al kilómetro 17, se saltaron en su día para hacer ahí un kilómetro de fresado y de reparación que no se ha hecho. O sea que ahora tenemos sin hacer como si hiciésemos 2 tramos. El tramo del Puente de la Estrella al cruce de Moreruela y después entre Pozuelo y Tábara, pues tenemos otro kilómetro o kilómetro y pico que no se ha hecho, claro. Uh-huh. Que esperemos que lo acaben este año, porque que vengan, bueno, aunque sea a rematar lo que está de esta manera. Uh-huh. Porque ahora vas por lo que han hecho ellos, por lo que han presado y han arreglado, vas por lo de ellos y te sales a lo viejo. Cuando te sales a lo viejo te parece una maravilla.
Caray, de todas formas, esto es un problema. Lo que era en principio para poco tiempo se está alargando precisamente en eso, en el tiempo. Pero vosotros, los establecimientos, los restaurantes, los que vivís día a día en la zona, las pérdidas que habréis tenido.
Sí, sí, sí. Y ahora, este año, por ejemplo, donde más se ha notado ha sido un Pozuelo, pues porque es el primer restaurante que hay y los coches los desviaban a salir por la carretera de Zaramontano, o sea, de la gasolinera de Tábara, hacia Tábara. Y en Tábara todavía tenían un poquito de movimiento. Pero cuando le toque el año que viene, cuando sea... Como tengan pensado hacer lo mismo, cortar la carretera y le toque a Tábara y a otro pueblo y a otro pueblo y a otro pueblo, vamos a saber lo que es. Uh-huh. Porque yo me quejo porque soy el primero que lo he sufrido. Claro. Pero cuando le toque a los demás, va a ser muy gorda.
Uh-huh. ¿Tú en qué lo has notado, en qué te ha perjudicado? Que ha habido menos gente que ha ido por ahí por el restaurante, imagino, claro.
Claro, cuando más lo notas es por la mañana, a la hora de los cafés y de las tostadas, porque claro, eso de pasar familias y café, tostada y bocadillos y tal, eso este año prácticamente no hemos tenido nada. Las comidas, gracias a Dios, han bajado un poquito, pero ha estado el comedor funcionando, no como un mes de agosto, pero funcionando. En la media hemos estado, al final ha terminado agosto, hemos trabajado. Gracias a la gente de aquí de alrededor hemos trabajado bien. pero no hemos tenido camioneros a comer ni nada.
Claro. Cuando en una temporada normal, cuando todo está bien, agosto será el mes por excelencia, julio-agosto, en el que más trabajo tendréis.
Sí, llega julio. En el julio-agosto es llega un momento que tienes que decir que no puedes más, que no puedes dar de comer a más personas porque es imposible. Porque tienes el comedor lleno y está mucha gente esperando para entrar a comer y la cocina da lo que da. Pero claro, cuando vas de vacaciones, la gente hay veces estaba con prisa encima. Uh-huh. Digo, no, es que voy a comer. Y, pues, pero este año no, este año hemos andado sobrados. Uh-huh.
De cualquier manera, Héctor, bueno, no sé qué es lo que pensáis de esto. Bueno, quedará después muy bien, eso sí, la carretera. Y después ya, pero no se podría haber hecho de otra manera. ¿No os habéis preguntado también? Pues esto, no sé, no se podría...
Es lo que nos preguntamos todos. Pero esta obra vendrá de donde venga y como... Dicen que es una prueba que están haciendo en estas carreteras para España, para ver si sale bien el reciclado, reciclando el material, para no tenerlo que llevar a un sitio y hacerlo en el momento. Pues
esperemos que frague todo bien.
Esperemos que frague bien, pero claro, la preocupación es el año que viene. ¿Qué van a hacer con los 45 kilómetros restantes que quedan? ¿Nos van a volver a cortar la carretera? Porque se comentaba que querían hacerlo desde marzo, hasta septiembre. Tú imagínate si cortan todos esos meses.
Otra vez, claro.
Otra vez, porque claro, es que tienen que llegar a Mumbui.
Claro, claro, es verdad.
Tienen que llegar a Mumbui, claro. Al final, ¿qué vamos a adelantar con que nos arreglen la carretera? Si no va a quedar ningún negocio, vamos a quedar como claro. Un cabárcel, para que pase la gente viendo los animales.
Claro, ahí está. Es que después ya, porque cuando no haya negocio... Claro. Cuando ya esté todo bien, no hay negocios porque, claro, ¿cuánto se puede aguantar así?
Pues poco. Aguantas lo que aguantas.
Además que esta carretera, pues en el verano, pues tiene muchísimo jaleo porque como va hasta Sanabria, hasta Mumbui, muchas veces no te acercas por Benavente, pues para cortar un poco más por ahí. Y si tienes todos estos problemas, es que es un poco complicado, sinceramente, ¿eh?
Es todo. Mira, ayer hablaba yo con un camionero que llevaba sin venir 3 meses por aquí. Y lo mismo me decía, a nosotros nos están machacando. Dijo, el gasto de gasoil, el gasto de tiempo. Dijo, el desviarnos por otro lado que no tienen luego, porque casi siempre los camioneros tienen un sitio fijo donde parar a comer. Por ejemplo, aquí en Pozuelo salen desde Vigo, desde el puerto de Vigo con el camión. Y las horas justas de conducción, de las 4 horas, las tienen en Pozuelo, el descanso. Uh-huh. El descanso de conducción de los camiones, de cuando salen de Galicia, de Vigo, vienen conduciendo sin parar y justo el descanso le coincide en Pozuelo.
Claro. ¿Y no habéis pensado, no sé, en protestar, en reivindicar, en quejarse? No lo sé.
Yo creo que eso es remar contracorriente, porque nadie nos va a hacer caso al final. Uh-huh. Nadie nos va a hacer caso, la van a hacer, van a cortar, van a hacer lo que ellos vean mejor para ellos, pero claro, no se dan cuenta que los que estamos aquí luchando todo el año, pues...
Ahí está.
Pues eso,
sois
pues
vosotros.
Todo lo que has conseguido, a lo mejor, tú mira, nosotros, por ejemplo, que empezamos justo antes de la pandemia, uh-huh. Nos pilla la pandemia, nos pillan los incendios.
Es verdad.
Ahora nos pilla la carretera, dice, joder, si llevo 7 años y no he sido capaz de trabajar un año entero.
Es verdad, la verdad es que tenéis mérito, Héctor. Con tu testimonio nos quedamos y ojalá pase todo rápido y se haga cuanto antes mejor.
Esperemos que haya una cabeza pensante y lo haga bien, no por mí, por los negocios y por la gente que está trabajando por aquí. Que no, que el gasto pues no sea tanto, del de tenerse que desplazar por otro sitio.
Totalmente. Héctor, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, buenos días.
La verdad es que es un problema, pero bueno, yo creo, bueno, que igual no sirve para nada, pero igual también había que reivindicar un poco más y que nos escucharan por donde sea, pero que escucharan. Te voy a contar antes de llegar a la una que la UNED mantiene abierto el plazo de matriculación para másteres hasta el día 8. Es un plazo extraordinario de prescripción y admisión para aquellos másteres universitarios que disponen de plazas vacantes una vez resuelto el periodo ordinario de prescripción. El plazo de matrícula para estos másteres y el resto de estudios de la UNED va a permanecer abierto hasta el 23 de octubre. Bueno, pues ya sabes que nos acercamos a la una, las noticias nacionales e internacionales, y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.